State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a Fútbol Picante. Tenemos un programa interesante hoy. Hay temas que debatir, temas que analizar. Ya Rodolfo Pizarro es oficialmente, lo ha anunciado el equipo, el Club Rayados de Monterrey, jugador del Inter de Miami. En unos cuantos instantes tendremos una charla con Julio Davino, el presidente deportivo de esa entidad. Y también hablaremos de el tema caliente de la tarde, trending topic, de Rafael Puente del Río, el entrenador del Atlas. Entró en unas declaraciones bastante, bastante controversiales que han hecho mucho eco en los medios de comunicación. Ya hablaremos de esa situación. Bueno, saludo con mucho gusto en la mesa al profesor Mario Carrillo. Profe, ¿cómo está?
Bien, buenas noches a todos, compañeros.
Rafael Puente, Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hugo Sánchez, Hugo.
David, placer. Buenas noches, compañeros, a todos, buenas noches.
Maurísima, y Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, David, buenas noches y fuerte abrazo para todos.
Bueno, vamos al tema directamente de Rodolfo Pizarro. Se oficializa hoy su pase al conjunto del Inter de Miami, dice el Club Rayados de Monterrey. El día de hoy se recibió en nuestras oficinas la notificación por parte del jugador Rodolfo Pizarro, en el sentido de que, por así convenir a sus intereses, rescinde unilateralmente su contrato con el Club de Fútbol Monterrey Rayados, ya que su deseo es continuar su carrera deportiva con la nueva franquicia de la MLS con sede en Miami. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos. La encuesta: con su llegada al Inter de Miami, ¿Pizarro se acerca o se aleja de Europa? Y la encuesta indica que tiene un 87, es muy rotunda en que se está alejando de Europa. Está en la línea telefónica desde Monterrey. Agradecemos mucho a Julio Davino, el presidente deportivo de los Rayados. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, David. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos para todos.
Bien, Julio, con la noticia de Rodolfo Pizarro. Te preguntaría yo, ¿al final del día fue una buena operación para Monterrey, para Rayados?
Pues mira, David, económicamente sí, pero lo más importante es que deportivamente el jugador, en el año y medio que estuvo, consiguió dos títulos, uno de CONCACAF y uno de Liga, fue parte importante en el funcionamiento del equipo, y Monterrey está más preocupado en el tema deportivo que en el tema económico hoy en día, así que pues nosotros queríamos contar con Rodolfo, queríamos seguir estando con él, pero decidió él terminar el contrato para buscar otros horizontes, ¿no?
Ahora, Duilio, lo más conveniente o lo más conducente en el caso de Pizarro era que fuese al fútbol europeo. Rayados de Monterrey recibió alguna oferta de Europa, e incluso en algún tipo de negociación que no fuese una compra directa, algún tipo de préstamo,
no lo sé. Hubo un préstamo de un equipo ruso, pero bueno, nosotros en préstamo era complicado poderlo, y tampoco el jugador tenía claro ir a Rusia. Él estaba buscando otras ligas y de otras ligas no tuvimos ningún ofrecimiento.
¿Para ti es un avance o es un retroceso el que Pizarro deje a Rayados y vaya al Inter de Miami?
Y esa pregunta, David, me parece que corresponde más responderla a él. Yo jugué en la MLS, sé lo que es la MLS, y bueno, Rayados es un equipo de mucha exigencia, mucha presión. Me parece que seguramente él apostó por otro tipo de cosas, ¿no? Y es válido, al final es su cabeza, es su vida y se respeta, y le deseamos lo mejor. Aquí la verdad es que el chico rindió como esperábamos, hizo siempre un gran trabajo, fue comprometido con el grupo y después decidió otra cosa.
Julio, ¿se puede conocer la cifra por la cual el Inter de Miami adquirió a Rodolfo Pizarro?
Pues las cifras no son públicas, David. Lo único que yo te puedo decir es que es más de lo que nos costó a nosotros.
O sea, a ustedes les costó, digo, yo quiero hacer cuenta, les costó Pizarro, se dice que les costó 14 millones de bueno, 16 millones de dólares, un poquito más, contando los impuestos. Eso le pagaron ustedes a Chivas.
Lo vendió... No, se dicen muchas cosas, pero no es real, David. Digo que no son públicos y salen muchas veces montos que no son realmente...
O sea, lo que se hablaba, Duilio, de 20 millones, todo eso, es una locura.
Sí, es una locura, ¿no?
Está desproporcionado.
Sí.
Bueno.
Fue un negocio.
Pero al final fue un buen negocio para Monterrey.
Sí, pero insisto que no, Monterrey no veía el negocio, veía siempre lo deportivo y quería contar con él.
Señores, ahora, adelante.
¿Qué tal, Duilio? Oye, ¿no sientes que el tema de Pizarro, quizás por algún tipo de distracción o algo, había venido un poco a menos? En general, el comportamiento de él, su actuación, acompañando a un equipo que cumplió una participación muy exitosa en el Mundial de Clubes, ¿no te da la impresión de que la calidad de Pizarro había como que venía un poco a menos?
Bueno, hola Rafa, ¿cómo estás? Pues mira, la realidad es que sí, en diciembre tal vez no fue el mejor momento de Rodolfo, pero Rodolfo tiene mucho para dar, yo creo, todavía mucho fútbol que demostrar y tiene para crecer, pero bueno, Monterrey es un equipo que si algún jugador como Rodolfo no está en buen momento, puede entrar otro y hacer las cosas también muy bien. Entonces aquí era una parte importante dentro de un grupo que aspira a cosas grandes.
Hugo, perdón, enseguida Mauricio.
Hola,
Hugo.
Yo soy Hugo Sánchez.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Bien, oye, estaba yo leyendo, bueno, lo estaba leyendo David, que unilateralmente Pizarro fue el que dio el dinero o el equipo pagó la cláusula de revisión de contrato, porque dice unilateralmente. Creo que no es dinero de Pizarro, ¿no? Es dinero del Inter.
Sí, el que termina al final el contrato es el jugador, pero la cláusula dice que puede conseguir el dinero por un tercero. Entonces, básicamente, sí, el equipo de nuevo de la MLS con sede en Miami es el que al final...
Rayados no quería terminar la negociación con Pizarro, eso quiere decir...
No, nosotros queríamos continuar con él,
claro,
pero bueno, al final él decide terminar su contrato, es válido, y con un tercero consigue el dinero para la terminación.
Duilio César, Jean-Pierre Davino Rodríguez, Mauricio May de este lado, buenas noches.
Hola Mau, ¿cómo estás?
Bien, Duilio. Para hacerte dos preguntas. Una, ¿cómo quedan ustedes como directiva ante las formas del jugador y cómo se da todo en los últimos días en esta negociación? Y la segunda, ¿cómo está Matías Kraneviter después de lo sucedido ayer en Copa?
Pues mira, la primera, desgraciadamente hay ventanas y mercados que cierran tarde o que abren después, y eso, bueno, pues te deja un poco expuesto para que te pueda salir un jugador cuando realmente pues no quisieras, pero es parte de la oferta, la demanda y del fútbol, y así es. Nosotros tenemos un plantel de muchos jugadores y creemos que lo podemos en estos dos o tres meses pues sustituir de alguna manera con algún jugador, y llegará el momento de alguno que tiene que demostrar. Ya en verano veremos qué hacemos para esta situación. Y lo de Matías, mañana se le hará una resonancia, parece un esguince, y especulamos que es un par de semanas de recuperación.
Pero, adelante, profe.
Sí, no, yo no le quería preguntar nada, simplemente felicitarlo a Davino por todo lo que hizo tremendamente. Yo estuve en contacto con él el año pasado, este campeonato, y sí comentarle que se va un tremendo jugador, que él lo sabe, que no lo tiene en su plantel, pero no lo tiene, aunque haya muchos jugadores muy buenos, de mucha calidad, no tiene uno como Pizarro. Yo lamento que se vaya, porque para él era fundamental un jugador de esa calidad, y bueno, pues simplemente felicitarlo y ni hablar, qué lástima que no lo pudieron convencer.
Ahora, está claro, Duilio, que se va uno de los mejores futbolistas de la liga, ¿eh? O uno de los más prometedores.
Sí, sin duda. Primero, bueno, te agradezco, Mario, tus palabras. Sin duda, nosotros fuimos por Rodolfo porque sabíamos lo que nos podía dar. Sabíamos también que la cabeza del chico era jugar en Europa, y nosotros No queremos que los jugadores no piensen en Europa. Sí queremos que piensen en Europa. Eso para nosotros, sabemos que nos puede dar un plus en su rendimiento. A Rodolfo no le llegó la posibilidad de ir a Europa porque no le llegó una oferta como la que él estaba buscando, o todos, o la liga que estaba buscando. Y bueno, ahora le apareció esta opción y él decide tomarla. Pero sin duda sabemos que es un gran jugador que se nos va y que habrá otros que tendrán que responder por él.
Oye, David, no, ya está fuera, ¿no? De fecha de contratación. Pero nada más por curiosidad y siendo un jugador de características, sí me atrevo a decir un poco similares al de Pizarro. ¿Avilés Hurtado está en un proceso de recuperación o ya empieza a trabajar o cómo está?
Sí, Avilés estaría para el siguiente torneo. Ese torneo no está registrado. Avilés tuvo una lesión fuerte en el tendón, que prácticamente son como 7 meses y está en su tercero, así que esperemos que el siguiente torneo pueda estar, y sin duda es un jugador de características diferentes, pero sí desequilibrante, y que también nos hará un gran rendimiento a nosotros.
Bueno, Duilio, ustedes los ricos, Rayados, Tigres, América, Cruz Azul, ya no están solos, ¿eh? La MLS tiene el dinero suficiente para arrebatarle futbolistas. ¿Están conscientes de eso?
Sí, sí estamos conscientes. Es una competencia nueva que seduce a los jugadores, no solo en lo económico, sino también en el nivel de vida, en las ciudades en las que van, y que es una liga que va creciendo, lo tenemos muy claro, así como también está Qatar, está Arabia, está China, y son ligas, digamos, un poco emergentes que vienen a competir, y que bueno, eso nos tiene que poner las pilas y ser más innovadores, más creativos, más formadores, más de todo un poco, para no dejar que nuestra liga se quede abajo y que siga creciendo.
De acuerdo. Duilio Davino, el presidente deportivo de Rayados de Monterrey. Muchas gracias, Duilio.
Gracias, David.
Buenas noches. Para todos. Escuchemos a Matías Almeida. Habla el entrenador, exentrenador de Chivas, ahora entrenador del equipo de San José, Terremotos de San José, sobre la fuga del talento mexicano a la Major League Soccer. ¿La MLS le está quitando talento a la Liga MX?
Y bueno, estos jugadores marcan diferencia. Estos son de los mexicanos que son buenos. Yo creo que pasa también porque he hablado con muchos de ellos y obviamente consultándome qué me parecía, y son decisiones que la tienen que tomar realmente con el corazón, con mucho sentimiento, pensando qué quiere cada uno en sus carreras. El hecho de jugar en esta liga no te hace menor que jugar en otra liga. Y después el fútbol en sí está creciendo. El fútbol analizado, el fútbol de la MLS, creo que compite en varios aspectos con el fútbol europeo. En dinámica, en algunos jugadores por su calidad, en la parte profesional,
en
organización,
estadios.
En estadios, en
convocación,
sí, en tranquilidad, y eso el jugador lo va a elegir. Yo creo, David, antiguamente se contrataban los jugadores en la liga MLS para el final de su carrera.
Ahora cambió,
ahora van a comprar jugadores jóvenes. Entonces ahí está, digamos, el futuro están proyectando a que esta liga va a ser de lo mejor. A lo mejor Messi va a terminar jugando acá seguramente.
¿Tú crees?
¿Cristiano Ronaldo? Y yo creo que sí.
Bueno, estos son los que se han ido de la Liga MX a la MLS. Ahí está la lista. Jugadores mexicanos, jugadores también extranjeros. Vuelvo con la pregunta a la mesa que hicimos anoche, Hugo Sánchez. Bien. ¿Es un retroceso para Pizarro ir al Inter de Miami y no ir a Europa?
Conociendo a Rodolfo, te digo porque tuve la oportunidad de debutarlo yo en Pachuca y lo tuvimos en este programa hace varios años atrás y lo noté con mucha ambición, como lo conocí desde jovencito, y él no se quita de la mente el hecho de ir a Europa. 25 años tiene, uh-huh. Es una edad muy buena para pensar en ir a Europa. Pero siento que le habrá influido notablemente que su relación que tenía con este
Mohamed,
uh-huh. Que no estaba jugando habitualmente, ¿eh? Eso le estaba como quitando un tanto de la ilusión. Y entonces el decir, tengo esta oferta de Estados Unidos en un equipo que me toman como jugador franquicia, resulta que puede ser una buena promoción para buscar la manera de llamar la atención para irme a Europa. Entonces, siento yo que lo está tomando como un trampolín. Pero si ese trampolín le sale bien y se va a Europa, y lo que pagó el Inter al Monterrey por lo de Pizarro, y luego lo vende al doble, pues el negocio va a ser redondo para el Inter de Miami. Entonces, conociendo a Rodolfo, creo que no se quita la cabeza el hecho de seguir insistiendo en ir a Europa. Si no es así y se queda en Miami,
¿en Miami?
Pues entonces creo que va a dejar pasar la gran oportunidad de vivir y sentir lo que es estar ahí en Europa.
Rafa, el nivel futbolístico de Pizarro, ¿no puede deteriorarse en un fútbol como el de Estados Unidos?
A mí me parece, David, que la exigencia del fútbol de la Liga de Estados Unidos es muy interesante, ¿eh? Es cierto que no tienen a lo mejor los mejores defensores o los mejores arqueros, pero tiene una intensidad y tiene, yo digo que se trabaja muy, muy tratando de emparejarse o encontrar una similitud con la Liga Premier, con los equipos ingleses. O sea, lo veo con Matías, mucha intensidad, de despliegues muy largos. A lo mejor las características de Pizarro no son propiamente para ese estilo de fútbol, que es un jugador que le gusta tener la pelota, que tiene buen regate, etcétera. Es un jugador con enormes facultades. Pero creo, de alguna manera, que el antecedente... Perdón que entre en esa comparación, uh-huh. Porque lo que hizo Vela, difícilmente creo que lo igual ni el Chicharito ni Pizarro. Pero no. Bueno, lo que hizo Vela, que despertó mucho el interés, seguramente, del fútbol internacional, del fútbol de Europa... Aunque están conscientes de que él ha anunciado que no le interesa ni la selección ni un regreso a Europa. El regreso de Zlatan, la llegada del Chícharo, a mí me parece, si lo capitaliza adecuadamente Pizarro, por la relación del propietario, que es David Beckham, que es una figura internacional, yo creo que sí podría ser un muy buen gancho para proyectarse a Europa.
Profe Mario Carrillo, ¿qué tanto pierde la Liga MX sin Pizarro?
Bueno, mucho, sin duda.
¿A usted le gusta mucho Pizarro?
Mucho, mucho. Y aparte no hay jugadores como él. No hay jugadores como él, con esa calidad y con esa profundidad. Tiene que mejorar mucho, porque al margen no sabemos qué relación tenía con Mohamed. Lo desconocemos aquí en esta mesa. Pero sabemos que es un jugador que sí le adquiere dinámica. Es decir, él adquiriendo dinámica, corriendo más y teniendo la pelota, se hace un jugador más completo. Eso es lo que debe de aspirar en Estados Unidos. Yo creo que se va porque no juega. Punto. No. Se va porque juega a medio gas. Se va porque no lo iba o no se contemplaba el titular con el turco. Por eso se va. Pero él, aquí en México o en Estados Unidos, puede trascender a Europa. Es decir, no hay manera. Él jugó en Estados Unidos, Hugo. Sí. Davino jugó en Estados Unidos. Y jugando en México, hay jugadores que se fueron a Europa. Es decir, eso... no te acerca ni te aleja. Lo va a acercar directamente proporcional a su actuación, que mejore en su dinámica, en su profundidad y con la selección nacional.
Mauricio Imay, ¿por qué no pudo irse Pizarro directamente a Europa como se fueron Edson Álvarez, como se fue Diego Lainez, como se fue el Chucky Lozano, como se fue Raúl Jiménez?
Héctor Herrera.
¿Por qué no puede ir directo? ¿Por qué ahora hay que hacer una escala en Miami? ¿No es una escala innecesaria?
Porque no hubo ninguna oferta, lo acabo de decir.
¿Pero por
Rino?
¿Qué?
Si es
el jugador más brillante, Mauricio, que tiene el fútbol mexicano, o la promesa más importante que tiene el fútbol mexicano.
Yo sigo viendo una característica que le puede jugar en contra a Rodolfo Pizarro para tener éxito en el fútbol de Europa y que un equipo del viejo continente esté convencido para llevárselo, ¿no? Uh-huh. Y es ese perfil que yo le llamo perfil cascarero, ¿no? Que de repente hace una de más, que inclusive queda exhibido ante Liverpool en el pasado Mundial de Clubes, que me parece era la vitrina ideal para que Rodolfo Pizarro, en vez de que hoy estuviera yendo a Miami, estuviera viajando a alguna liga importante de Europa. No hay una oferta, pues por más que me hagas esa cara, Mario.
Sí, estoy
no, bueno, por más que me hagas
estoy
esa cara. Bueno, lo dijo el presidente. Bueno, lo dijo el presidente Rayado.
Krasnodar lo quería de ruso, lo quería préstamo.
A préstamo.
¿Vale? ¿Qué querías que ganara en todos los partidos contra Liverpool?
¿Qué lo voy a decir? Y calma. ¿Y por qué lo sacaron? ¿Y por qué no terminó?
¿Quién? Mohamed. Decir, bueno, pues, oye, es una baja de juego, un cambio táctico. Porque jugaba a correr contra Liverpool. Jugaron a correr. A correr, a contra golpear.
¿Por qué no terminó la final contra América?
¿Mande?
¿Por qué no terminó la final contra América? ¿Por qué no arrancó?
¿No lo viste?
¿Por qué no el tuyo?
¿No viste lo que pasó con ellos en la altura del primer tiempo? ¿Cómo bajaron demasiado? Es decir, y él necesitaba. El turco necesitaba correr en la final.
No, pero
o,
si,
o si quieres hoy... sacarme la final, ¿para qué? Para si decirme que la vuelvan a repetir. Si ya queremos... no lo podemos repetir, ya perdiste.
Si
ya
hoy queremos la ocultar, no, si hoy queremos ocultar que Rodolfo Pizarro perdió un puesto en Rayados y perdió un puesto en Selección Mexicana, bueno, pues entonces no hemos visto los últimos partidos.
No perdió un puesto, bueno, no sé si lo pierde en Selección Nacional. Simplemente es un jugador de calidad.
Bueno, basta con ver los jugadores del segundo semestre de la Selección Mexicana.
Nada más no jugó en Liverpool.
Para que tengas la respuesta.
No quiso correr como todos. No pudo, no es su característica jugar de lateral derecho. Aunque lo haya debutado mi compañero Hugo de lateral derecho. Pero ahorita él es un jugador creativo. Él es de otra característica. Él es especial. Él le dio la calificación a Monterrey, hombre.
Ah, entonces se equivocaron todos los técnicos del fútbol de Europa. Todos los directivos debieron haber venido por él.
Ahora, bueno, es un gran futbolista.
Yo no digo
es un gran jugador de fútbol.
Campeón con Pachuca.
Sí.
Campeón
sí.
con Chivas. Sí. Campeón con Monterrey. En todos los equipos donde ha estado.
De acuerdo.
¿Qué casualidad hay? Es, ¿no?
De acuerdo.
¿Será porque es un gran jugador? No,
es un gran jugador.
Ahora, yo creo que en Chivas era el momento para que Rodolfo Pizarro fuera
Lo vendieron a Monterrey.
¿Sabes cuándo fue cuando estuvo más cerca de ir a Europa? Cuando estuvo en Pachuca. Jesús Martínez tenía prácticamente cocinada una negociación ahí.
¿Y no le llegaron, al precio?
Bueno, por algo, por X o Z no se hizo.
Bueno, yo me acuerdo
como fueron dándole seguimiento. Él estaba antes que Eric Gutiérrez.
Correcto.
Para Holanda.
Sí, verdad.
Y por X o Z
bueno, estaban, no se los hizo. Tres jugaban juntos, eran las tres joyas del Pachuca.
Incluso Guzmán, agrégale
también
a Guzmán.
También a Víctor Guzmán, correcto.
Era otro de los jugadores que estaba contemplado y que se llegó a sondear.
Aunque de diferente formación, no era totalmente.
Ahora, yo no descarto que Pizarro llegue a Europa, David, Yo no descarto que Pizarro llegue a Europa.
Pues ojalá.
Va a llegar.
A mí me parece perder el tiempo ir a Miami.
Pizarro haya llegado a un acuerdo con él de Miami completamente con David Beckham para que este sea tranquilo.
Yo lamento que la más grande figura en este momento del fútbol mexicano a nivel doméstico no puede ir directamente al fútbol europeo. Es una pena. Una pena. No existimos, perdóname.
No,
solamente dos titulares, Raúl Jiménez y el Tecatito Corona, y lo demás no existe. Bueno, regresamos con las polémicas declaraciones del entrenador del Atlas.
Realmente el tema presión como tal, en lo personal, el día que yo me sienta presionado, pues prefiero dedicarme a algo a lo que hoy ustedes se dedican, que es una profesión que conozco, que he ejercido, que respeto mucho, y que... digo, no me dejarán mentir, te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo. Entonces, el día que yo me sienta presionado, pues a lo mejor doy un paso al costado y me dedico a eso, ¿no? Que donde puedo hacer una larga carrera y donde no tendría mayor problema.
Si alguien ofendí, de corazón le ofrezco una disculpa. Es tal el respeto y el agradecimiento que tengo para esta gran profesión, que muchos años he vivido de ella. ¿Por qué? Porque muchos años me mantuvo mi padre ejerciéndola, como lo sigue haciendo en esa misma empresa en la que ustedes trabajan, y muchos años pude yo mantener a mi familia a partir de ejercerla. Entonces, insisto, si alguien ofendí, de corazón una disculpa, mi respeto y mi agradecimiento para esta profesión es y será eterno.
Palabras de Rafa Puente, tanto en la conferencia de prensa con el Atlas, como en una disculpa que hizo ofreció en ESPN Radio Fórmula. Invitamos a Rafa Puente a que estuviera hoy con nosotros, una llamada telefónica, no un enlace, pero la directiva a Rafa Puente Jr., a tu hijo. La directiva del Atlas dijo que eso no era posible, lo negó, no sé el interés del Atlas o del Grupo Orlegui, pero no quisieron que Rafa estuviera con nosotros. Obviamente los teléfonos, las líneas siempre están abiertas para que Rafa Puente Jr. pueda comunicarse.
Y que no tendría ningún problema.
Sí.
Digo, con todo respeto, es mi hijo.
De acuerdo.
A lo mejor lo veo de diferente forma. Siento que se exageró muchísimo. O sea, él me atrevo a decir que él habla de una zona de confort en el entendido que para nada será lo mismo la presión que vives en un banquillo, Mario lo puede decir, y Hugo, con una experiencia amplísima, que estar con una responsabilidad detrás de un micrófono sin ser periodistas. que quede claro.
Pero es que, Rafa,
es muy diferente tu trayectoria, David, la de José Ramón, la de Mauricio, todos los que se han preparado en una carrera para ser periodistas, a lo mejor cumpliendo etapas de reporteros, etcétera, dándole un seguimiento a la noticia, o sea, con todo lo que se requiere, sí, para ser autoridad como periodista. Así lo veo, así lo entiendo, conozco muy bien a Rafa, pues es mi hijo.
No, yo lo sé.
Y
Rafa,
te puedo decir que lo interpreto de la misma forma. A ti te lo he dicho, sí, alguna vez que nos hemos contrapunteado un poco, sí, 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 con José Ramón, cuando José Ramón dice, bueno, si tú no eres periodista, por supuesto que no.
De acuerdo.
Yo nunca me he sentido. Yo fui invitado, después de que se terminó mi carrera, años después, a formar parte de una mesa de análisis, de polémica, de participar en la lectura de los partidos, etcétera. Y así veo exactamente el tema de mí.
Mira, no vamos a satanizar a nadie. Yo conozco a Rafa, además por eso me sorprendía las declaraciones, porque Rafa Puente Jr., además de ser una buena persona, es un tipo muy inteligente, un muchacho muy preparado. Y yo creo que yo tengo la esperanza de que él encabece la nueva generación de entrenadores del fútbol mexicano y que sea muy exitoso en su trayectoria. Yo creo que él se equivoca al momento de decir usted, me dedico a lo que se dedican ustedes, porque enfrente había periodistas, no había especialistas. Ahí se equivocó Rafa, tiene que cuidar un poco más sus palabras. Aquí tiene un hombre como Hugo Sánchez que tiene una larguísima experiencia, y que yo me acuerdo muy bien que Hugo Sánchez en sus días de Pumas, si había alguien que sabía manejar su relación con los medios de comunicación, ese era Hugo Sánchez, ¿o no, Hugo?
Sobre todo, David, debe de existir un respeto mutuo, y cuando hay un respeto mutuo, pues indudablemente la relación es mucho mejor, y aparte es parte del trabajo de uno como director técnico. La gente que vivimos del fútbol para el fútbol, debemos saber vivir con todo lo que tiene alrededor el fútbol. Entonces, indudablemente que en este caso las declaraciones de Rafa, pues lo conozco no un tanto como su padre, obviamente, pero yo lo que siento es que Rafa le gusta hablar, y a veces habla de más. Y ahí es donde uno tiene un porcentaje más elevado de equivocarse que si hablar un poquito menos. Pero su característica es él es así. Rafa lo sabe, es su hijo, y en este caso la interpretación puede ser una, puede ser otra. Únicamente que, como si nos ponemos el saco, cada uno dice, no, en la zona de confort, no sé qué, pues a lo mejor puede ser que se le mandó un pelotazo a Mario, me lo mandó a mí. Yo afortunadamente pues he estado en equipos dirigiendo, y yo sí he sentido presión dirigiendo como director técnico, indudablemente, y cuando estás dirigiendo un equipo grande es cuando tienes más presión. Entonces,
pero también ha sentido presión aquí, Hugo.
Aquí sentado.
También tiene presión aquí, Hugo.
Hay presión y riesgo. Puede ser menos presión, porque estás acostumbrado a vivir a altas presiones, ya sea como jugador o como entrenador. Pero resulta que la presión aquí es menor a la que se vive en el campo, tanto como jugador como entrenador. Y luego la otra es el riesgo que tienes como analista y comentarista es muchísimo mayor aquí que siendo director técnico o siendo jugador. Porque tú te entrevistan y tú hablas y eres responsable de lo que dices. Uh-huh. Pero cuando estás en una mesa, entonces el riesgo de que te equivoques y que digas alguna mala palabra o no sea correcto lo que tú estás queriendo expresar y no te sabes expresar, entonces se confunde. Entonces ahí pues creo que Rafa, según vaya adquiriendo experiencia, va a ir midiendo cosas que es mejor pues a veces ni mencionarlo, sino decir, bueno, yo respeto a todo el mundo, yo hago mi trabajo y se acabó. Pero yo sí le deseo suerte a Rafa, que la presión la va a sentir cuando dirige un equipo grande. Sí. Ahora mismo ha tenido la experiencia de estar en Lobos, en Querétaro, sí, y en Atlas. Está bien, lleva una trayectoria buena. Pero presión, cuando dirige un equipo importante,
sí, 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 obviamente es mayor.
Claro.
A ti te tocó, bueno, no solo aquí, en España, aunque no fuera un equipo grande el que dirigiste.
No, pero la Liga Española...
Claro, mucho más compleja que la de aquí. Pero de la misma forma, y no con el afán de estar protegiendo, insisto, tan se equivocó o lo interpretó o lo malinterpretó, aunque pidió una disculpa.
No, pero además sí, eso es un papel.
Yo creo que eso se tiene que
reconocer, Mauricio, ¿no? A ver, Mauricio, ¿tú qué opinas?
Primero, la forma en como Rafa ofrece una disculpa, entiendo que lo de la zona de confort quizá a este medio es lo que magnifican, ¿no? O lo que tanto duele, o lo que a algunos les ofendió. Yo honestamente no me sentí ofendido. Y por otro lado entiendo, en el planteamiento de Rafa, es una realidad Ojo, nosotros tenemos presión. Sí, sí tenemos presión, porque bueno, tenemos que entregar números, tenemos que entregar resultados,
claro, claro.
Niveles de audiencia,
ratings, claro.
¿No? Ratings, ¿no? Pero no podemos comparar, claro. No podemos comparar la presión que se puede vivir de este lado a lo que viven del otro lado.
No, pero a ver, ahí no estoy de acuerdo contigo.
Ahí sí se juegan el trabajo cada 8 días.
Pero ahí no estoy de acuerdo contigo.
David.
A ver, pero yo también me juego el trabajo cada 8 días. Perdóname.
A ver,
No.
Es que
a
tú
ver.
Me has dirigido.
No, pero no se trata de dirigir. No se trata de dirigir. Rafa, un neurocirujano de aquí del Hospital Ángeles, perdóname, comparado con un director técnico, no se juega su trabajo cada vez que abre y opera.
Ah, por
Dios, eso es presión. No lo que ustedes hacen, dirigir un equipo de fútbol. Eso es jugar con muñecas.
No, mira, no te empieces a alterar.
No, no me altero, así soy yo. Tal vez tengo presión.
Tú, yo también.
Presión alta, yo tengo.
Suelo ser muy caliente, pero digo, tampoco se trata de...
No.
No te ha tocado.
A ver, Rafa.
Acepta eso.
Hay un problema, Rafa. Tú tienes un conflicto de intereses en el tema.
No.
Porque eres, es tu hijo.
Espérame.
Es tu hijo.
Yo tengo muchas cosas que aprenderle a mi hijo, como él tendrá
muchas
que aprenderle.
No, está muy bien, pero es tu hijo. Yo también defendería.
Estoy de acuerdo.
Yo también defendería a mi hija, como tú defiendes a tu hijo.
Pero lo único que te digo es que la comparación que estás haciendo es muy difícil que la puedas asimilar.
A ver, Rafa.
Porque no has dirigido.
A ver, Rafa, pero no
que
se trata de
dirigir. Mario, hombre, bueno, que
hay,
te
hay
diga
que Mario. Tener, hay que tener un poco de autocrítica. Rafa Puente
bueno,
Junior,
ya tuvo una
disculpa. Se equivocó. Sus declaraciones fueron muy desafortunadas y no pasa absolutamente nada.
Bien.
Adelante, a mí me parece que al momento en que él habla con los medios y le dice, no, si no me voy a dedicar a lo que se van a dedicar ustedes. Rafa Puente Jr., en todas las profesiones hay presión.
Claro.
En
eso
todas.
Eso es cierto, David.
Hay la presión.
Y en unas hay más presión.
Yo
que
te pregunto,
otra,
¿eh? Y el que está colgado limpiando en el piso 23 de un rastacielos en Santa Fe.
Tremenda.
¿No tiene una presión?
Y tú pusiste un ejemplo perfecto. El neurocirujano que está operando en este momento tiene la vida de un ser humano en las manos.
Totalmente.
Por supuesto, no podemos comparar entre una profesión y otra.
¿No?
Cada una tiene ciertos niveles de presión. Yo sí creo, o yo sí soy de los que considera, y no tengo ningún empacho en admitirlo y en aceptarlo, por más que hoy me toque estar de este lado, que los directivos y la gente de fútbol, los técnicos, se juegan el trabajo cada 8 días, y su Así trabajo es con relación a lo que se puede conseguir o no dentro de un terreno de juego durante 90 minutos.
Ahora, tiene una profesión fantástica tampoco.
Ah, no.
Bien pagada.
Pero
juegas el trabajo.
Pero nosotros también, David.
Sí. Tu vida. Es decir, ¿te juegas?
No, pero, ¿cómo tomo tu vida, profe?
Tu vida deportiva.
¿Me permites?
No, en tu amenaza suerte.
Tranquilo, no te emociones. Más como José Ramón. Tu vida deportiva, ¿te juegas? ¿No te juegas la vida?
No, deportiva.
Te emocionas, te digo,
deportiva.
De repente.
No, es que me alteras.
Te juegas tu vida deportiva, tu vida profesional, tu credibilidad en el fútbol, tanto que has luchado por dirigir, como este chico, con Rafa, tanto que ha tocado puertas. Él en un día puede perder su profesión,
bueno,
deportivamente, a eso me refiero,
pero si es por
de vida deportiva.
Pero si es por credibilidad.
Esa es la presión, por eso necesitamos prepararnos y estudiar permanentemente.
Sí, pero si es por credibilidad, de este lado nos la jugamos cada minuto.
¿Vale?
Claro. Pero
sí, credibilidad ante sus jugadores, ante la gente, ante el mundo.
Es otra cosa, sí.
Aquí, ¿qué credibilidad te juegas tú, por ejemplo?
Pues, no, todos los días la responsabilidad
de qué.
Todos los días la responsabilidad.
Pero la credibilidad de qué.
Y de llevar el pan a tu casa, de llevar el sustento a tu casa.
No estamos de acuerdo con eso nunca.
No, pero eso
no
es normal.
Mario, pero
al final,
no me quita el sueño.
A ver, Mario, pero
al final es diferente, nada más.
Mario, al final del camino, de lo que estamos hablando es lo que comentaste, que estoy de acuerdo contigo, David, que en todas las profesiones y oficios que hay en el mundo, hay presión,
claro.
Responsabilidad y riesgo.
Sí. De acuerdo contigo.
Entonces, hay que estar conscientes de todo eso.
Hay que respetar las todas. Hay que respetar las todas.
Diferentes, sí.
Todas son complicadas.
Claro,
bueno, ahora, si Rafa Puente o el Atlas no le ganan al América, pues tampoco pasa absolutamente nada, ¿no?
No, bueno, es favorito América.
No se va a caer el mundo si Rafa Puente no le gana al América. Presión.
La América.
No, hombre, por favor, hombre.
Presión, como está la América.
Vamos a una pequeña pausa y regresamos para escuchar a Robert Dante Siboldi.
Me ha tocado demostrar siempre. Siempre empiezo con el descreimiento, de que no sé o de que no estoy preparado o que no soy el indicado. La la gente que no creyó, pues también tiene su derecho. A lo largo de mi vida, deportivamente hablando o laboralmente hablando, me ha tocado demostrar siempre. Siempre empiezo con el descreimiento, con esa sensación de que no sé, o de que no estoy preparado, o que no soy el indicado. Eso siempre ha sido desde que llegué a México, que como jugador. Y bueno, ahí están los resultados. Creo que tuve una carrera aceptable dentro del fútbol mexicano. Creo que después, en la etapa de entrenador, se logró un título. Entonces ahí están los resultados. No solamente es lograrse un título, sino que también cómo jugaba el equipo, que es también lo que más me importa y me interesa mucho, cómo juega el equipo, cómo se logran los triunfos, cómo se logran los títulos.
Bueno, ahí están las palabras de Siboldi, habla de las formas. Aquí están los números de Siboldi en los tres equipos que ha dirigido. Fue campeón con Santos en su incipiente carrera como entrenador. No le fue nada bien en Veracruz. Obviamente el Veracruz estaba ya en un plan de prácticamente moribundo. Y con Cruz Azul ha ligado tres partidos con tres goles, tiene un par de victorias. Desde el torneo anterior, ahí están sus números parejos.
Viene sorteando dificultades.
Sí, de acuerdo.
Que todos sabemos.
Ahora, Rafa,
hoy en día, y se comentaba en Capitán, sí. Y es cierto, hoy en día se toca el tema de Cruz Azul y para nada se menciona a los directivos. ¿Por qué? Porque el trabajo de Robert Dante Siboldi está dando resultados. En funcionamiento y como quiera que sea en la conquista.
Ahora, ya tocamos, ¿no?, demasiado tanto a Billy Álvarez como a Alfredo Álvarez,
no,
como
al
abogado Garcés. Ya tocamos demasiado y ya hicieron demasiado. ¿Ustedes creen, le pregunto, profe Carrillo, ¿usted sí cree que Siboldi está preparado realmente para ser el entrenador de Cruz Azul?
Sí, sin duda, pero en Cruz Azul tienes que demostrar partido a partido. Mejora, no tanto, si va mejorando poco a poco. El domingo pasado o el sábado pasado me gustó mucho con 10 hombres, pero ahí va la idea. No ha tenido refuerzos, han llegado poco a poco. Yo creo que el partido junto con las Chivas, los dos, no están bastante bien, que digamos, las cosas. Es decir, va caminando justito.
Ahora, a mí me gusta, Hugo, la personalidad con la que se ha manejado Siboldi en Cruz Azul. No es un equipo fácil. Ya entendemos la complejidad de dirigir a Cruz Azul y yo creo que él ha sido respetuoso con todos. Y se ha ganado un respeto del futbolista.
Pues con lo que dices, estoy de acuerdo contigo. Algo que me está agradando de él, que está consiguiendo en este equipo que está revolucionado desde hace muchos años, que ha dado calma.
Sí.
Y esa calma y esa tranquilidad es por su personalidad. Él irradia cierta calma, cierta coherencia y tranquilidad. Ojalá que le acompañen en los resultados, porque los resultados que tuvo, como bien dijiste, con el equipo moribundo, yo no entiendo por qué aceptó ir a un equipo moribundo después de salir campeón en Santos, sí, que ha sido el único título que ha conseguido en México. Y con ese título, pues ahora sí que es su medallota que está sacando, diciendo, yo ya salí campeón, o sea, yo ya tengo el mérito como para estar en Cruz Azul. Porque le dieron el puesto de entrenador de Cruz Azul, aparte que jugó ahí, no por lo que hizo en Veracruz, sino por lo que hizo en Santos como
entrenador. De acuerdo.
Entonces, en ese aspecto, pues sí, indudablemente lo está haciendo bien hasta ahora. Ojalá que los resultados le acompañen.
De acuerdo, vuelvo a lo mismo, a tu experiencia. A pesar, era poco entendible que por estar en el desempleo aceptara Veracruz en las condiciones que lo aceptó.
Claro.
Pero ¿no sientes que le ha de haber arrojado mucha, mucha experiencia toda esa situación que le tocó vivir?
Seguramente.
Yo no soy el idóneo para contestar y ya se lo dejo, le doy el pase a Mauricio, pero yo prefiero tener paciencia para esperar a
un pero era un equipo que tenía más problemas futbolísticos, tenía problemas extra cancha,
cosa,
¿no?,
que no puedes controlar.
Y él quedó en medio también.
Que no puedes controlar.
Sí, no, de acuerdo.
Tú vas a corregir cosas de tu dominio, que es lo deportivo. Sí. No sé qué opinas, Mauricio.
Sí, de acuerdo. Y hoy creo que lo que le tenemos que reconocer a Robert Dante Siboldi, porque yo fui uno de los que cuestionó en el arranque del torneo al técnico de Cruz Azul, la primera jornada la juega sin laterales nominales, contra San Luis juega sin un 9 nominal, deja a Santiago Jiménez en la banca, y ahora lo que está haciendo con Elías Hernández y el Piojo Alvarado es muy interesante, porque los ha recuperado a estos dos futbolistas y los ha regresado a la titularidad. Además, falta ver este Cruz Azul con los refuerzos, porque cuando los quiera utilizar Robert Dante Siboldi, ya los tendrá a la mano.
No, yo sí, falta, porque, por ejemplo, ese partido puso de laterales a Elías y Alvarado, ¿te acuerdas?
Sí.
Es decir, de laterales volantes.
Sí.
Y a todos nos sorprendió. Ahorita, por ejemplo, ya se equilibró, pero todavía le falta mucho a este Cruz Azul.
Ahora, yo creo que Cruz Azul está más cómodo, sus aficionados los veo más cómodos con el estilo que tiene Siboldi al estilo que tenía Pedro Caixinha, sin que Siboldi logre todavía lo que hizo Caixinha. Caixinha tuvo una temporada de liderato general y estuvo a nada, bueno, estuvo a nada de ser campeón.
Ahora, con Cruz Azul hay que ir con calma, David.
De acuerdo.
Mucha calma.
Hay que ir con Cruz Azul, hay que ir con calma. Vamos a una pausa y regresamos con la Copa MX. Se jugaron partidos de ida hoy de esta aburridísima Copa MX. Algo le falta, no sé si le falta Chivas. Bueno, Chivas quedó eliminado. Le falta el América, le falta Tigres, Cruz Azul.
Sigue siendo de corcholata.
Pachuca frente a Toluca. Esta noche en el Estadio Huracán, allá en Hidalgo. El Pachuca que tiene una temporada tanto tambaleante, Mauricio.
Es error de Ustari, David.
Y se equivoca Ustari.
Es curioso en el portero argentino porque maneja la pelota muy bien con los pies y hoy se equivoca en dos ocasiones. Esta la primera.
El gol de Estrada.
Era su debut con Pachuca.
Esta la falla el jinete Jara. Otra vez.
Con los pies.
Sí, atajando Luis García un penal.
Qué bien.
Bueno, aquí está el...
Sí, pero hay un contacto de Gastón Sauro, el central de Toluca, que cambia la trayectoria, sí.
Y aquí el Toluca.
La primera pelota que toca Felipe Pardo, David,
el 2
termina
uno,
en gol.
Sí.
Y aquí le empatan, un cabezazo.
Y al final viene el empate del equipo del Pachuca, ya al minuto 90 prácticamente rescata. La vuelta se va a jugar en la Bombonera la próxima semana.
Sin marca, por ni brincó.
Y el Dorados Juárez, que fue un partidazo, profe Carrillo.
Uy,
fue la única.
No, y buenos jugadores que hace mucho tiempo no tenían actividad por Juárez. Ah, mira, como Palos, por ejemplo.
El Juárez anda muy bien en la liga,
como Juárez, es Carrijo, Borrelli, son jugadores.
Es la revelación de la liga.
Que veíamos regularmente y que ahora lo estamos viendo en la Copa, ahora son los suplentes. Pero trabajas muchas cosas importantes, ¿eh? Por ejemplo, le das actividad a tus jugadores.
Correcto. Pero bueno, ventaja para Toluca y para Juárez que cierran las eliminatorias en su casa. Vamos a la pausa, regresamos con palabras del dueño de las Chivas, Mauri Vergara.
Chivas, como ustedes lo saben, también queremos despedir a mi padre con grandes victorias, con gran tradición, con los valores que caracterizan a Chivas y regresando al lugar que se merece. Si algo también vamos a continuar es ese ímpetu constante de estar haciendo muchas cosas todo el tiempo.
Bueno, está muy optimista Mauri Vergara. Se ve que obviamente tiene otro tipo de discurso al interior del equipo de fútbol, donde sí hay una presión muy importante por conseguir el resultado del juego del sábado, ¿no? Claro. Que puede marcar el rumbo inmediato, yo insisto, del entrenador Luis Fernando Tena.
No, calma, David.
Está bien.
Jornada, jornada
calma,
6,
calma,
¿no?
Chivas lleva 5 torneos.
Jornada 6.
Sin meterse liguilla, vamos a tener calma, calma. Sí,
bueno, entonces ves, buenas noches. Como si hay más presión allá. La jornada 6 ya lo quieres echar.
Presiona a Mauri, que metió 38 millones de dólares.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.